Tenga todo enfocado en Paradise Lost y hay cosas como el Penseroso y Comus y cosas así que son importantes en cuanto a la literatura, pero como no salen en nuestro curso, para mí como si no existen. Como esta idea de que ofenden de que hay literatura americana. Yo no tengo constancia de que existe porque no salen en mi curso. Luego dicen que hay cosas como literatura australiana, canadiense.
Son las opcionales.
Sí. Bien. Otra pregunta. Sí. Muy bien.
Pero para los sábados.
Sí.
Cuando la primera vez que nos preguntamos, quiere que hagamos un resumen detallado,
Sí.
porque hay algunos autores también por ahí que cuando nos piden resumen detallado, en lo que se pide es una traducción, como una especie de traducción, más o menos.
Yo entiendo que de que esto lo han puesto un poco para sustituir la traducción, o sea, traducir algo bien. Es una habilidad especial que no se debería pedir a la gente en el primer año de la carrera. Entonces estaba un poco mal hecho antes, cuando se tenía que hacer una traducción. Quizá, tanto vosotros como yo, esto es una cuestión de pedir precisión, o sea, aclaración un poco al equipo docente, porque no está todo claro, porque yo estaba pensando, yo a mitad de la corrección de los PECs, yo estaba pensando, a lo mejor eso es eso. Lo que están diciendo es que quiere que demuestres que has entendido el texto en su plenitud, con sus dobles significados y sus alusiones. O sea, por ejemplo, si hay un juego de palabras, tendrías que ser muy buenos traductores para reflejar eso, diciendo el texto. Pero si estás diciendo el texto habla de esto, el otro es más allá, puedes comentar esas cosas. Entonces, eso sería bastante buen elemento para la primera pregunta. Pero también en la primera pregunta, dice algo de temático. Es que no me acuerdo, no lo tengo aquí. Sí, que es un poco confuso, porque luego porque había varias personas que tenía un cierto confusión entre la primera y la segunda pregunta, y con bastante razón. No, pero, o sea, porque luego la contextualización es una cosa, pero una contextualización temática. Yo entiendo que es coger las cosas a que hay cierta referencia dentro del fragmento y comentarlos en relación a la obra en completo. O sea, cómo es temáticamente ese fragmento se refiere al resto de la obra. Lo único que os puedo decir es que lees muy detenidamente la pregunta, mejor escribir la pregunta y si en vuestra contestación estáis haciendo contestación a la pregunta, o sea, referencia directa a ello, diciendo, y como, por ejemplo, contextualización temático, bla, 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 o, ¿sabes? Entonces, está claro que estáis haciendo un buen intento de contestarlo entendiendo lo que entendéis. Por el momento no está muy claro y sí, quizá debería intentar escribir al equipo de a ver si podemos tener un poco más aclaración sobre esto. Pero pensando que era esto, miré al primer examen y la primera pregunta no se puede interpretar en el examen perdón, en el PEC primero, como que pidiendo una traducción, una especie de traducción, como tú dices. Entonces, no, o sea, si eso es lo que están pidiendo, me parece bastante buena idea. Porque es demostrar que puedes entender ese trozo sin tener que traducirlo, que es una especialidad añadida que no tenéis por qué tener. Lo que tenéis que hacer es entender el texto y poder demostrar lo que entiendes del texto. Pero es un poco complicado. A veces, si no me acuerdo, pongo alguna contestación del equipo docente a principios de la semana que viene, escribo un mail o escribo directamente para aclarar con el equipo docente. E intentaré aclararlo, porque sí que es importante.
En el primer examen, en caótico, así, en la segunda semana, y creo que no me ha dado bueno.
Ya. Sí.
Pero como
tampoco quedan firmas. Hombre, puedes pedir el examen para ver los comentarios que están escritos sobre ello, creo. O podías, pero ya no puedes. Lo que pasa es que como hay tanto, como hay el concepto español, todo culpa de un cierto entrenador portugués, yo creo, hablando de Maurinho, de que se ha aprendido totalmente en esta sociedad. Ah, el profesor no tiene manía, ¿sabes? De cuestionar constantemente el árbitro, el profesor, el examinador y todo esto. Entonces, el equipo docente tiene que lidiar constantemente con, como, un porcentaje ridículo de gente que quiere que se revisen sus notas. Que, ¿sabes? Es ridículo. Que no van a equivocarse en cuarta parte de las notas. Tienen que corregir una cuarta parte de los exámenes es una putada gorda. Porque la gente no puede aceptar que simplemente no han, ¿sabes?, hecho las cosas bien. Yo, personalmente, yo preferiría a la vez un sistema donde automáticamente devuelven el examen a todo el mundo, porque sería una cosa. Si me acuerdo, también lo puedo sugerir, o sea, tranquilamente al doctor Ballesteros, a ver si les parece bien. Pero sería lo lógico, porque ahí no hay un trabajo extra y sí que se puede aprender estas cosas. Lo mismo que yo creo que la gente aprende bastante de la colección del PEC. Y una cosa que decir ahora, que si no es obvio, pero la parte más importante del PEC es mirar la corrección. La parte no es tanto hacerlo. Hacerlo obviamente es importante y todo esto. Pero donde se va a aprender todo el proceso es ahí en la corrección. Entonces no es recibirlo de vuelta y archivarlo. Lo devuelvo con la razón, con la idea de que lo vais mirando a donde está mal. Y si hay algo que no veis que está mal, pregúntame. Yo estoy muy dispuesto a justificarme ante los alumnos y ante Dios. Bien. Tengo mucho gusto aquí.
Nos han subido varios comentarios de modelo y nos han subido los actualizados ya sin la traducción y ya con el resumen. Pero, por ejemplo, la segunda pregunta es cómo contextualizar. Y, por ejemplo, en el tema que este asibaique, la contextualización que da el equipo docente, antes de que pongan el comentario de esto no se le pide al alumno, es como súper profunda. Y la actividad de la obra no es lectura obligatoria.
¿Pero qué es? ¿Un examen pasado? ¿Eso es de un examen pasado?
No, es el comentario de modelos que nos suben en campus.
Esos son exámenes pasados, ¿no?
No, pero nos va a subir este tema con el lectura obligatoria actualizado, o la traducción, puesto que suma, lo que ya tienen que comentar.
Yo imagino que lo que han hecho es subir un examen pasado.
No, no, es la parte de comentarios. Bueno, comentarios modelos. Están funcionados por ellos.
Ya.
Entonces,
pero es que lo que pasa es que hasta el año pasado, creo, el año anterior, As You Like It era un texto obligatorio.
Pero
no,
es que está
actualizado
este año.
Ya, no. A lo mejor simplemente no lo han pensado. Vale. O sea, obviamente no tenéis que tener un conocimiento profundo sobre As You Like It, no vais a tener una pregunta que va solo de As You Like It.
No pueden contextualizar a Jax
sobre
The World Stage. Por eso no nos
leyó la obra. Sería muy desafortunado que lo hicieran. O sea, yo, como no tengo directamente participado en el proceso, Pues lo veo casi imposible porque no es una lectura obligatoria. Podría haber una pregunta más, mucho más general sobre comedia, por ejemplo, donde o sea, tenéis que tener ciertos conocimientos. Chao, en el, si al repasar mis notas tenéis, porque esas son notas de cuando era obligatorio, tenéis toda la información posible y más sobre esa obra, o sea, sobre la información sobre la obra a vosotros. No, yo me sorprendería muy mucho una pregunta directamente sobre eso, like, por eso. O sea, creo que a lo mejor lo que yo imagino, no haber visto el contexto, si me acuerdo lo he hecho en vistazo, pero lo que imagino es que han cogido un examen o algo del pasado y como vale, como estilo de cosa, aunque no vale para esto, obviamente es confundir un poco el personal por eso.
No, pero por ejemplo, antes pedían una cita de grano y ponen claramente, al alumno no se lo va a pedir, me toca, pero no sé, lo estamos haciendo. Claramente, pues, como hago la parte de la anterior, eso lo propone y no puedo mandar a la
Ya, pero siempre va a ser más fácil reciclar trabajo que hacerlo de nuevo. Sí, me sorprendería mucho. Luego, o sea, no sé. Pero incluso en ese tipo de situación, yo creo que vosotros que habéis estado siguiendo la cosa y habéis visto las notas y habéis visto las tutorías, si pasara vais a estar muchísimo mejor colocados para contestar esas cosas que la inmensa mayoría de los alumnos.
Por... Pues,
ya, pero eso no quiere decir... lo ve... Fuera del grupo, a lo mejor 12 o 20 personas de los 1.500 que hacen el curso. Que estas personas son enormemente agradecidos y lo sé y por eso lo hago. Pero no crees que la mente mayoría de la gente lo ven. La mente mayoría de la gente intenta hacer este curso leyendo el libro y yendo al examen. ¿Sabes? Entonces, vosotros estáis en una situación muchísimo más, porque habéis venido a clase, no es por mérito propio, pero estáis en una situación muchísimo más ventajosa que lo normal, la mente mayoría de la gente. Y supongo que se puede, hay gente que consiguen aprobar teniendo muy claro lo que pone en ejes y eso. Entonces, pues, no. Esto sí, sobre todo para vosotros que habéis venido a toda la clase y todo esto, no debería ser una preocupación. Preocupados sobre otras cosas que no sean esta asignatura, porque habéis tenido un exceso de información casi en este caso. Bien. Basta. Eso es menos importante ahora que nos puede decir tiempo, entonces no voy a hablar de esto. Adán y Eva en el Edén tienen una relación sexual plena, a diferencia que los conceptos más católicos, la idea de Milton como buen puritano es que el sexo era bueno siempre que estaba regido por el raciocinio, lo único malo es la lujuria, pero tiene a Adán y Eva con una relación sexual que quizá diverge un poco de lo que estáis acostumbrados, pero por eso. Y también en el Edén todos los animales, todos los leones y todo esto son vegetarianos, solo se inventa el comer carne después de la caída, que quede claro. En parte se puede entender esta obra como una historia de amor. Una de las razones por que Eva toma la fruta es porque quiere ser más cerca a Adán. Y Adán toma la fruta porque no puede imaginar vivir sin Eva, aunque Dios le hace otro Eva, él quiere la suya. Entonces, hay una forma de entender todo esto como una historia de amor bastante bonito. Otra forma de entender esta historia es sobre una lección en cuanto a la paciencia. Milton sugiere en las palabras de Rafael que Dios tiene la intención de dar a Adán pleno conocimiento de los secretos del mundo y todo esto al final. Entonces, desde este punto de vista, no es que el problema es que el ser humano, el hombre, adquiere un conocimiento prohibido, sino un conocimiento proléctico, un conocimiento que lo tiene antes del tiempo apropiado. No es que va a ser prohibido siempre. El plan era de pasarle ese conocimiento. Paradise Lost se escribe entre 1658 y 1663, o sea, justo en la época de la caída de la República Inglesa y la restauración de la monarquía. Entonces, inevitablemente, buena parte de la gente lo ve en relación al intento de construir o el fracaso de, en el intento de construir una república puritana justa. Además, la guerra civil había sido la guerra más sangrienta en la historia de Inglaterra hasta la fecha. Entonces, tener tal guerra para primero que Cromwell se convierte en rey en todo menos la palabra rey, y luego que hay una restauración de la monarquía, parece bastante chungo, bastante como si esto es el plan de Dios, vaya plan. Milton creía además que los ingleses eran el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se puede explicar eso?
Porque era inglés y todo el
mundo sabía. Porque John White no logra la
respuesta. Leyendo mis notas, yo me decía. O sea, desde un punto de vista, obviamente, para la mayoría de nosotros, la reforma propiamente dicha es tema de Lutero. Lutero es la figura significativa en la historia europea continental en cuanto a la reforma. Pero es verdad que Lutero hacía sus referencias hacia John Huss, Johann Huss, y Huss hacía sus referencias hacia Wycliffe. Entonces, parte de este proceso se puede venir a ver que se origina con Wycliffe y con los Lollardos, nuestros amigos los Lollardos. Por otra parte, este concepto, esta visión del mundo de que los ingleses eran el pueblo elegido de Dios porque Wycliffe empezó la reforma en Inglaterra, ya lo había, les había establecido Fox, Edmund Fox, en su libro de John Fox, pero en su libro de Mártires de 1563. Entonces era una idea bastante establecida dentro de los círculos puritanos. Y recuerda que el pueblo elegido y toda esta idea de los elegidos es una idea bastante importante dentro del calvinismo y el puritanismo en general. Entonces, hay la idea de que la disunidad entre los radicales, entre los políticos, entre la clase media, había hecho fracasar a ese gran proyecto republicano de Cromwell y de gente como Milton. Ahí tiene una anécdota bastante graciosa, donde el futuro Bray in Inghilterra, il futuro Jaime II, che è un gilipollas della Pocas, fu a visitare a Milton e dijo a Milton che mal deberías haber hecho ante Dios, che Dios te ha dejado ciego. E Milton contestò, puede que sí, pero tu padre debería haber hecho algo realmente espantoso, porque yo solo perdí mis ojos, tu padre perdió la cabeza. Tener los huevos de hablar así al hermano del rey y al futuro rey está bastante bien. Pero en fin, hay un concepto en esta época de ver la providencia, de ver la obra de Dios en las cosas más mundanas. Sería un poco como si hoy en día, de vez en cuando, cae un avión llevando peregrinos a la Meca para el Hajj. ¿Sabes? Supongo que algunos locos baptistas de estos americanos dirían, ay, pues que Dios está en contra de los islamistas, lo que sea. Sería un tamaño gilipollas pensar eso, pero en fin. Eso era el forma de pensar de la gente en esta época. Y por ejemplo, tenemos el caso de que en 1623 se colapsó una iglesia católica, o más bien creo que era una habitación que se estaba usando como iglesia por un grupo de católicos en Londres y murieron varias personas y hirieron un centenar de personas o algo así. O sea, fue bastante tremendo ese colapso de este edificio. Bastante lógico también si estás metiendo un montón de gente en una habitación que no está construido para aguantar tanta gente. Pero en fin, ese tipo de cosas la gente de esta época veía como providencia, como el mano de Dios. Obviamente tienes que ser un poco miope para esas cosas porque verás el mano de Dios en las catástrofes que afectan a los que no son tuyos, pero de repente es una cosa simplemente natural en lo que sí afecta a los tuyos. Pero todavía tenemos ese concepto un poco en el derecho. Hay para force majeure, fuerza mayor, también se puede describir en inglés, por lo menos eso es en español, como act of God, como acto de Dios, que es una de las tipificaciones de un tipo de catástrofe. En cuanto a seguros y cosas así, ¿ya? ¿Qué se dice? Force mayor, ¿no?
Mayor.
¿Se puede decir acto de Dios o no? Vale, sí. No, pero o sea, hay un sinónimo para force mayor que en inglés que es act of God. Pero en fin, no importa. Simplemente que, o sea, hay un poco esta cosa de que hay las cosas que se puede prevenir, las otras cosas son simplemente actos de Dios son fuerza mayor. Milton iba un poco más maduro, un poco más inteligente que esto, y veía en el mano de Dios en cosas mucho más grandes, más cíclicos que una intervención en lo diario, que es un poco la tendencia dentro del anglicanismo y el protestantismo en general en esta época hacia adelante. Tenemos cada vez más un concepto de que hay un Dios que creó todo el universo y todo esto, pero es un poquito más apartado y no interviene en lo cotidiano. Entonces, lo que Milton desde este punto de vista está intentando establecer es que hay una caída que es la caída de Satanás, seguido por una caída que es la caída de Adán, seguido por una caída que es la caída de la República Puritana, la caída del Commonwealth. Pero la caída de Adán es lo que se llama un felix culpa, un feliz culpa, un mal que por bien venga, por decirlo de una forma, y llega a el sacrificio de Cristo y en el último caso una relación más estrecha entre Dios y su pueblo. Entonces, está mal que se elige comer la manzana y hay la caída del paraíso y todo esto, pero el resultado a largo plazo es bueno. Entonces, lo que se puede entender con sus paraísos perdidos, con los dos vías que tiene, recuerda que Paradise Lost es el paraíso perdido de Satanás y el paraíso perdido de Adán y Eva. Y entonces hay dos caminos abiertos una vez que se ha perdido el paraíso. Hay el empezar un ciclo vicioso hacia la degradación, que es lo que hizo Satanás, o hay el camino hacia la redención, poco a poco redimirse y por tanto conseguir una relación más estrecha de Dios, que es lo que pasa con Adán y Eva. De todas formas, yo creo que hay que relativizar un poco el concepto de que paraíso perdido es sobre la guerra civil y la República y la caída de la República. Recuerda que empezó a escribir o a concebir toda la idea. Empezaba él y ya estoy contagiado. Muy antes incluso de la guerra civil, décadas antes del Commonwealth, del Interregnum. Entonces, no puede ser puramente sobre esto, si ya lo había concebido de antemano. Parte del tema que está hablando Milton es sobre la desobediencia. Parte del problema que pasa en el Edén es una desobediencia y un colapso de la jerarquía. Hay la situación donde Eva sugiere a Adán que trabajan por separado, que van a conseguir más trabajando por separado. Adán sabe mejor, sabe que hay un peligro de que Satanás puede pillar a ellos si están solos, y es más fácil que va a convencerles, va a caer en el pecado por culpa de Satán si están separados que si están juntos. Pero por amor a Eva, en contra de su mejor juicio, para no discutir, se dice que vale y pues se ponen a trabajar juntos. ¿Eh? Para no discutir, exacto. Entonces, hay un doble problema. Eva no debería discutir con su supuesto superior, que es Adán, pero Adán no debería rendirse ante su supuesto inferior, Eva. Los dos tienen la culpa aquí. Y cuando Eva come la manzana, uno de sus primeros pensamientos es que la fruta puede hacerle más igual a Adán. Y luego añade, porque como inferior, ¿quién puede ser libre? Entonces, la idea de la jerarquía, la igualdad y la obediencia es muy directamente mezclado con toda esta historia. Su razonamiento está totalmente en contra del razonamiento de Milton. Milton creía que la verdadera libertad de reconocer el puesto de uno dentro de la jerarquía, dentro del gran esquema, y obedecer lo que eran los dictados de esta posición. Uno tenía que ser disciplinado para ser libre. La libertad es una cuestión de autodisciplina. Por tanto, Eva es la responsable directa de la caída. Sin embargo, ella está convencida en la caída por, como comentamos la semana pasada, el mayor genio de la retórica de toda la literatura inglesa, Satanás. Sin embargo, Adán es convencido por Eva. Eva simplemente no tiene la preparación y no tiene las herramientas para resistir a Satanás. Satanás viene hasta, viene a la hora de comer, el cabrón, para que ella además tiene hambre cuando le plantea que debería comer la fruta. Todo está enormemente organizado para que ella no puede sino rendir ante sus argumentos. Él, sin embargo, está convencido por ella que no tiene especialmente dotes de retórica. Pero Adán pone su amor hacia ella por delante que su obediencia ante Dios, y por tanto, él es tan responsable para la caída que ella. Esto nos crea un cierto problema, porque ¿cómo puede ser que alguien como Milton podría, con esos conceptos de jerarquía y tal, justificar el regicidio? ¿Cómo, si hay una situación donde hay jerarquías establecidas por Dios, cómo puede venir Milton luego y decir que está bien que se ha cortado la cabeza al rey? Y la justificación para Milton de esto es que Dios es infalible, por supuesto, pero él coloca a personas en puestos dentro de la jerarquía con libre albedrío, y estas personas, por supuesto, son falibles. Entonces, si alguien por su libre albedrío falla dentro del sistema de jerarquía, el pueblo tiene derecho de derrocarles y reemplazarles, porque se muestran inferiores al pueblo. No es un argumento muy bueno, porque cualquier rebelde piensa que puede hacer mejor que el que está en el poder en ese momento. Entonces, no, siempre va a parecer que una rebelión es justificada. Pero, en fin, eso es...
Sí. ¿Eso también tiene que
estar? Seguramente, sí. El concepto de la jerarquía es más antiguo.
Sí, viene de los pies, de hecho.
Sí, pero
luego Harding también dijo que si un rey no es capaz de hacer su trabajo bien, entonces el pueblo tiene derecho de expulsar.
Sí, pero, ¿sabes? Cualquiera va, ¿cómo se juzga que el rey no está capaz de hacer las cosas?
También
es un hecho. Sí, es un... no es especialmente contundente el argumento, pero le valía para él, entonces. Virginia Woolf dijo que leer Paradise Lost era malo para las mujeres, malo para la salud mental de las mujeres. Y a base de ahí ha habido, sobre todo con Gilbert y, ¿cómo se llama la otra? Gusman, ¿no? Sí, estas dos. A partir de los años 80 hay un poco la idea de que Milton es misógino. En parte viene de una novela sobre la mujer de Milton, escrito Cripple por Robert Graves, que lo ponía como un archi misógino que se escribió en los años 40. Entonces, a partir de los 80, que es novela, básicamente, esto no tiene por qué influir en nuestra interpretación del Paraíso Perdido. Pero hay la idea de que Milton era muy misógino y su misoginia está reflejado en Paradise Lost. Pero antes de aceptar simplemente esos argumentos, creo que hay varias cosas que tenemos que hacer. Y el primero es ver lo que Milton tenía dado del Antiguo Testamento, y no podría cambiar todo, sino la historia de otra cosa que no es Adán y Eva, Satanás y todo esto. Tiene que mantener unos fundamentales y lo que él cambia y lo que él añade. Entonces, podemos juzgar su intención, su actitud, usando lo que ha cambiado mucho mejor que simplemente mirando la cosa en su conjunto, porque no hay la menor duda de que el planteamiento de la Torah, del Antiguo Testamento, es enormemente patriarcal y bastante misógino. Viene de ese concepto del Dios del desierto que tiene a todos los tribus del Oriente Próximo, Oriente Medio. Entonces, una de las cosas que cambia Milton es que da la historia de Narciso a Eva. O sea, Eva tiene la situación donde se despierta, Adán sigue durmiendo después de su operación de extracción de costilla. Entonces ella se levanta, lo mira a él, no está muy impresionado. Es eso. Se va a un lago cercano, ve su reflejo, y que dice, joder, qué bonito y todo esto, y se queda mirando su reflejo, hasta que oiga una voz, que es de Dios, diciendo que vuelve con Adán. Y ella es un poco reticente, un poco como, ya, pero un poco feo, ¿no? Esto es muy bonito. Y Dios dice, no, no, esto es tu reflejo, y ya verás que Dios tiene otras cualidades, es un poco feo, vale, pero tiene otras cosas a su favor, entonces ella vuelve con Adán y Adán se despierta y se enamora. Que viene de la idea de los griegos de Narciso, que se enamora de su reflejo. Entonces, de ahí hay mucha gente que ha sacado la conclusión de que Milton está diciendo que Eva, uno de sus grandes pecados es que es muy vanidosa. Y puede ser. Pero eso es solo una lectura de esta historia. Otra cuestión ahí es también cómo ha cambiado esta historia. Y cómo ha cambiado esta historia, Milton, es que oye la voz y obedece lo que le dice la voz. Entonces, ella nace muy inocente, como es natural, nace como adulta, pero sin experiencia, ve su propia hermosura y lo reconoce, pero cuando la voz dice que tiene que volver con Adán, lo hace. Entonces es inocente y obediente y sumisa. Y una de las razones por que debemos tener un poco de cuidado de interpretar la historia como necesariamente diciendo que es vanidoso o narcisista, es porque Milton toma la historia del nacimiento de la del pecado de la historia del nacimiento de Venus Atena. O sea, el pecado en la historia de Milton nace de la cabeza de Satanás. Y sale el pecado. Y luego Satanás tiene sexo con su hija y el producto es el muerte. Muerte masculina en inglés. Que es un hijo del producto de esta relación incestuosa entre Satanás y su engendro en ese sentido. Y toda esta historia viene del nacimiento de Atena. Venus Atena nace de la cabeza de Zeus en la literatura griega antigua. Y Atena, obviamente, es la diosa de la sabiduría, es la diosa de Sofía. Y al sacar la idea de que un dios está creando otro dios, sacándolo de su cabeza, no está diciendo que el pecado, o la pecada, en este caso porque la pecada es femenina, es una diosa de la sabiduría. Simplemente está tomando una parte de la historia sin tomarlo en su conjunto. Entonces, si puede hacer esto con el nacimiento de la pecada, por decirlo de alguna forma, entonces puede hacerlo con la historia de Narciso sin la implicación de todo el bagaje de esa historia. Otro argumento es que, o sea, hay varios momentos donde Adán, Rafael, incluso Eva, hacen un planteamiento de que Eva es inferior antes de la caída. Dios nunca lo dice a propósito, solo lo dice otros. Pero hay un momento donde En el libro 4.296, donde habla de que Eve, the Adam and Eve are not equal as their sex not equal seems. Adam y Eva no son iguales de la misma manera que su sexo no parecía igual, sus cuerpos. Pero leyendo esto de cerca, pone seems. Está hablando de seems, lo que parecía a alguien. ¿Quién está hablando en ese momento? Quien está hablando en ese momento es Satanás. Entonces, solo si decimos que lo que dice Satanás es lo que piensa Newton, que es improbable, podemos decir que eso es una clara prueba de que no son iguales. Lo que parece con una lectura estrecha del texto es que el pensamiento de Milton es sobre todo que son complementarios, o sea, que son más débiles por separado, más fuertes juntos. Y hay algunas cosas en que Eva es claramente superior a Adán. Por ejemplo, un poco como un típico pareja con problemas económicos, justo después de la caída del Edén, pasan una época de mierda de broncas continuas y de culparse uno al otro por su situación. Y entonces en el libro 10, en el libro 9, perdón, de repente a Dios baja su espíritu de redención. Pero la primera que reacciona ante esto es Eva. Eva es la primera que dice, mira, yo tengo la culpa de lo que ha pasado y espero que todo el castigo de Dios caiga sobre mis hombros y que tú, que no tienes la culpa, no tienes el castigo. Y a partir de ahí, ellos restablecen su relación. Pero en esto, Milton está creando un cierto paralelismo entre Eva y Cristo. El asumir la culpa hace que Eva equivale a Cristo, y hay que acordarse de que los dos son producto de un nacimiento virgen. Los dos tienen una cierta inmaculada concepción. No hay sexo para la creación de Eva y no hay sexo para la creación de Cristo. Adán describe a Eva como hija de Dios y hombre, que es en paralelo, es una terminología muy paralela al concepto de que Cristo es el hijo de Dios y la Virgen María, Dios y mujer. Entonces, hay bastantes paralelismos creados entre ellos dos. Hay quien ve, de hecho, que Eva es el héroe trágico del paraíso perdido. Eva es el segundo personaje más importante del paraíso perdido después de Satanás, y es infinitamente más interesante que Adán o que Dios. Es ella que tiene muchas de las cualidades que Aristóteles describe como aspectos del héroe trágico. Tiene mucho más de estos aspectos que su marido, como curiosidad, deseo y ambición. Y de hecho, ella suele tomar la iniciativa en la relación entre los dos. El sosito de Adán es un poco paradillo, pero Eva toma las decisiones en el momento. Y hay una cierta importancia en que Eva se crea desde la ladera de Adán. No se crea desde la cabeza, no se crea desde los pies. Ella se cree desde el lado implicando complementariedad. Y Adán la describe como nearest my heart. O sea, ella viene de la costilla, más cercana a su corazón, y por tanto es más cercana a su corazón en ese sentido también. Y en todo caso hay que acordar que parte de su desigualdad viene de una diferencia de edad. Adán tiene su tiempo en el Edén y luego pide a Dios que quiere una pareja, ve que todos los conejitos y todos los leones y todo lo que sea tienen su pareja y él no, entonces él pide su pareja y entonces Dios le cede a Eva. Pero entonces es bastante lógico que en cierta medida él está enseñándole el mundo a Eva por esa diferencia de edad y experiencia. Es verdad que Eva describe a Adán como su guía en un momento dado y su cabeza en otro momento. Pero Adán también dice de Eva que lo que ella decide hacer o creer parece lo más sabio, lo más virtuoso, lo más discreto y lo mejor. Rafael, no el cantante, describe a ella como una diosa. Entonces, sería tan perverso decir que lo que dice Eva son palabras de cortesía, está simplemente siendo amable, y las palabras de Adán y Rafael son sinceras, que viceversa. O sea, si la gente dice una cosa, no podemos simplemente escoger entre lo que dice y dice, hombre, está diciendo que es una diosa, a quedarse, queda bien, pero no está diciendo realmente. O está diciendo que sus ideas son lo mejorcito, lo más guays, a quedar bien. Y sin embargo, lo otro es para en plan serio, no hay justificación para escoger en ese plan. Susan Woods argumenta que, lejos de ser un misógino, Milton estaba muy adelante de su tiempo al otorgar a las mujeres una dignidad y una responsabilidad al que rara vez se las concedió en el siglo XVII. Ella dice, su Eva tiene majestad. Y es también importante recordar que Milton habla de of man's first disobedience and the fruit. Of man's first disobedience. No está diciendo la desobediencia de Eva, de las mujeres, en la primera línea del poema. Está hablando de la desobediencia de la humanidad en su conjunto. Él plantea que la culpa lo tiene tanto Adán como Eva. No es una cuestión de que solo ellos tienen la culpa. Y simplemente en esto va bastante por delante mucha gente en su época que tendrán malas mujeres, solo tienen la culpa Eva y todo esto. El punto de vista, el punto que quiere enfatizar Milton es que los hombres y las mujeres son complementarios y interdependientes. Adán es más débil cuando está separado de Eva, lo mismo que Eva es más débil cuando está separado de él. Y incluso el poema sugiere que si Satanás hubiera venido a intentar seducir a Adán, a Satanás, que podría seducir a los ángeles, no hubiera tenido el menor problema, lo mismo que no ha tenido con Eva. Es simplemente cuestión de que eligió a Eva, pero podría haber elegido a cualquiera de los dos. Bien. También nuestros amigos de la teoría postcolonial han echado mano a esta obra. J.M. Evans, en La épica imperial de Milton, considera que para Lost como un texto sobre la idea de la expansión colonial, especialmente en las Américas. Nos explica. El poema en su conjunto reacciona sí, o sea, básicamente lo que hay es una especie de imitación o la historia va en paralelo con la conquista del Nuevo Mundo, el viaje a descubrir, hay un viaje de descubrimiento, hay un encuentro inicial con nativos inocentes desnudos, hay el establecimiento de una colonia, hay una búsqueda de oro, hay una cultivación de la tierra, la conversión de los nativos, la disposición de la población indígena y una vuelta a casa triunfal. Tamaño tontería. Que lo importante para esta gente es no ver la obra original. Que esto, se puede decir que esto es resumir el paraíso perdido. Obviamente no lo ha leído. Bien. Tenemos como mucho un cuarto de hora para el gran estilo de Milton.
Pero una pregunta antes. En el libro se dice que escribió, temprano de todo, se ocupa 12 libros. ¿Pero son libros, o sea, libros normales o llaman libros a los temas?
Como estamos hablando de poesía, entonces el poema en su conjunto es un libro relativamente delgado. Estamos hablando de unos 10.500 versos. Si tiene montones de notas, tiene, pero cada libro lo lees en un hora y pico. O sea, se puede, hay gente que ha quedado toda la noche y ha leído Paraíso Perdido. Sí, más bien. Sí. O sea, cuando se habla de poesía, cuando se habla de libros, no se está diciendo libro de novela. Son capítulos largos, o sea, suelen ser más largos que un canto, típicamente, pero sí, no es una obra de estos 10 libros así. Es 10 libros así. Vale. ¿Qué es el gran estilo de Milton? Pues, para empezar, empieza con un verso blanco, y un verso blanco bastante conservador. ¿Qué quiere decir con un verso blanco conservador? Ella no lo tiene en sus notas, entonces tiene que pensar. Bien. Sí, que tiene poca irregularidad. El 75-85% de los pies son iambos. Muy pocos de los versos son hiper... catéticos, ¿os acordáis que es eso? O sea, lo de tener una sílaba más al final de la línea. Hay versos. Sí. Hay muy pocos. ¿Qué? Están las notas. Están las notas, pero no las notas que tiene ella, las nuevas. Es hiper, ¿sabes? Es cata. Sí, no. Catatéctico. Sí, creo que es. O lo he escrito mal. Lo voy a comprobar. No te preocupes. Pero es lo de tener una sílaba más, simplemente. Casi todos los troquis que hay son en el primer pie del verso. Es como si toda la experimentación de los jacobeos no hubiera ocurrido. Y en ese sentido es bastante fácil. Lo aplica por primera vez a un poema épico original, aunque coge la idea de que Surrey lo había usado para sus traducciones de la Eneida. Como muchos épicos, empieza en medio res, como lo definiría Horacio, aunque hay que decir que hay también épicos que empiezan ab obo desde el principio, como Beowulf. El poema empieza con la invocación de una musa. La musa de Milton es el Espíritu Santo, no es la musa clásica, pero empieza con una invocación. Otro elemento típico de la épica es una descripción del proceso de poner la armadura al héroe. Y tenemos algo parecido con la descripción del escudo y la lanza de Satanás en el primer libro, líneas 284 a 296. También en casi todas las épicas hay una descripción de juegos heroicos y carreras de caballos. Y tenemos esto mientras los diablos están esperando a Satanás, que ha ido hacia el paraíso a espiar a Adán y Eva. Pues los ángeles caídos, los demonios, se entretienen haciendo juegos heroicos. Hay normalmente un concilio, una especie de junta o consejo de los dioses para decidir el destino de los mortales, y tenemos algo parecido en el libro 2, 3, décimo y undécimo. Hay un descenso de los dioses para afectar a los esfuerzos de los humanos, y tenemos esto tanto en el descenso de Satanás a la tierra en el libro 4 como el descenso de los ángeles buenos, el descenso del Hijo, el descenso de Jesucristo en el libro 10. Hay muchas alusiones. Milton usa una de las cosas para que usa sus alusiones clásicas es para disuadir al mundo de leer su poema. Él solo quiere gente que tiene un montón de educación, que lee en Paraíso Perdido. Entonces, pues hay mucha referencia al mundo clásico. Hay símiles miltonianos que son aún más largos que los típicos símiles épicos. ¿Épicas? ¿Épicos? ¿Un símil? ¿Un otro?
Un símil.
Símiles épicos. Que, por ejemplo, en un momento está hablando del viento y se pone a hacer toda una descripción de los barcos cuando se dan la vuelta al Cabo de Hornos, Cabo de Buena Esperanza, perdón. Todo este medio de su poema, hablando de Satanás, está hablando de barcos en la océano del sur del océano Atlántico. Hay mucho hiperbatón, que ya sabéis lo que es. Hay mucha inversión. Hay famosas inversiones como darkness visible y the void immense. Hay straddling adjectives, que bueno, hay un adjetivo un lado y otro adjetivo del otro lado del sustantivo. Dice heavenly spirits bright. En inglés normal sería bright heavenly spirits o heavenly bright spirits, pero no heavenly spirits bright con los adjetivos de los dos lados. En otra ocasión habla de upright heart and pure, de the pure upright heart. Eso es una imitación al italiano. Hay bastante asyndeton que deja preposiciones y conjunciones fuera si no son necesarios. Hay una dicción poética, le gusta usar arcaísmos y sobre todo palabras que provienen del latín. Busca el homónimo. Típicamente le gusta cuando una palabra tiene otro tipo de significado en latín, busca situaciones donde la palabra va a tener un cierto resonancia para quien sabe latín y sabe que la palabra puede tener otro tipo de uso. Le gustan las frases largas y complicadas, como el primero, y hay mucho enchantments. Hay bastante uso de cesuras, pero la idea es que la cesura cambia de su situación en la línea. Y os doy ahí un ejemplo de una media docena de versos donde la cesura salta de un lado a otro de esta manera. Hay bastante elipsis, hay un uso de colons, o sea, dos puntos, y semicolons, bastante más frecuente que lo que es lo normal. Hay bastante uso de oxímora, con términos como a living death, darkness visible, yielded with coy submission, coy en el sentido moderno. Lo que es curioso es que hay poco uso de cesura épica. La cesura épica es cuando hay una cesura en medio del verso y justo antes de la cesura hay un anfibrac. Entonces, por ejemplo, dice father and mother, pausa, and his wife are here. That mother and mother es un anfibrac antes de la cesura. Pero eso no es común en el poema. No es tan común como esperaríamos en un poema épico. Lo que es lo más obvio de todas formas es un constante uso de un estilo elevado. Él nunca puede usar humor o nada parecido. Es un poema épico. Debería estar alejado de lo cotidiano y, por tanto, tener este feeling serio. Una posible cosa interesante que puede hacer el equipo docente es pedir una comparación entre el paraíso perdido y el Baileo, o entre el paraíso perdido y la tempestad. Tan, tan, tan. Y entonces lo que deberías decir. ¿Usted ve? Tranquilo, está en tus notas. Paraíso perdido es la historia de una monarca, Dios, cuyos primeros creaciones, Satanás y los ángeles caídos, revelan por el amor que él expresa hacia una creación posterior, el Hijo, Cristo. La creación leal y amoroso, Cristo, luego se sacrifica a sí mismo para redimir el mundo y restaurar la autoridad de su Padre. En esto tenemos en el Rey Lear la historia de una monarca, Lear, cuyas primeras creaciones, Conrail y Regan, se rebelan. Por su amor hacia una creación posterior, Cordelia. Esta creación posterior muestra su amor y su lealtad, sacrificándose para redimir el mundo y restaurar su padre, la autoridad de su padre, se podría argumentar. En cuanto a la tempestad, tenemos en las dos obras un ser omnipotente y omnisciente, sí. Que es Dios en el paraíso perdido o próspero en el paraíso, en la tempestad, que orquestan y controlan toda la acción. Los dos sienten necesidad de poner a prueba sus creaciones. Próspero a través del trabajo duro, Dios creando el árbol del conocimiento en el jardín de Edén. En los dos casos hay una fuente de conocimiento secreto, el libro de Próspero y el árbol, y hay un intento por lo menos de robar esa fuente de conocimiento secreto. Y hay bastantes paralelismos que podemos hacer entre Satanás y Caliban, que tenéis la lista ahí y lo podéis ver. Bien, pues os aconsejo que repaséis las características del estilo de Milton, porque puedo dejar perfectamente un trocito de la obra y para identificar los elementos que lo hace épico, y si la habéis pasado estas cosas vais a sacar un 10, y si no vais a sacar un 2, entonces merece la pena.
Yo no veo esta comparación de los héroes y los héroes, porque puede controlar a todo el mundo con su